presenta El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenido a Los Toros en la Radio. Saludo a todos los oyentes en este lunes 26 de junio de 2023. En la técnica, nuestro gran don Juan Infante.
Buenas tardes.
Y hoy en la mesa, don Esteban Fernández.
Buenas tardes, lo de buenas tardes lo dirás por protocolo, ¿no? Porque
bueno.
No,
hombre, porque es un placer, aquí se está fresquito en los estudios de Hispanidad Radio, da Gloria entrar, en la calle hay 35 grados largo y aquí se está en el paraíso con el aire acondicionado, ¿verdad, Juan?
Claro, 24 grados, 25 es lo que tenemos estipulado.
Aquí muy se bien. Está estupendo, da ganas de hablar de toro. Por cierto, ya podemos adelantar, nos han mandado hoy la empresa de toros de la Merced, Toros La Merced Sociedad Limitada, don José Luis Preda López. Le saluda gustoso y tiene el honor de invitarle a la presentación oficial de la Feria de las Colombinas de 2023, que se celebrará en el próximo mes de agosto. Un acto que tendrá lugar el jueves 29 de junio a las 20:30 en la Plaza de Toros La Merced. Evento que intentaremos de retransmitir en directo para todos los aficionados al toreo de Huelva, ¿no? ¿Verdad, Juan? Como siempre.
Claro, siempre. Llevamos ya muchos años retransmitiendo ese evento, ¿no? Ese momento. Porque, bueno, es un pistoletazo de salida a la fiesta de Huelva, a las Colombinas. Y, bueno, todo lo que sea para Huelva y de Huelva, ahí estamos nosotros.
Con un mes escaso, ¿no, Esteban? Muy poco margen, quizás, ¿no? Para los tiempos que vivimos hoy en día, que hay ferias que se lanzan
hay ferias que se presentan con mucho tiempo y hay otras que, bueno, que vuelven un poquito al sistema tradicional, ¿no? Algunas veces siempre puede estar provocado por ajuste de los carteles y, en fin, y otros temas que puedan surgir a última hora. Bien, no está mal de tiempo, tiene todo el mes de julio por delante para planificarlo, sobre todo los abonos, que son los que siempre hay que marcar unos plazos de renovación, las entradas sueltas y, en fin, todos estos temas que siempre nosotros en realidad 5 semanas, 6 semanas o 7 semanas no nos dice, pero el señor de taquilla sí le afecta bastante, fundamentalmente, claro.
Vamos, ya empieza el run run de la aficionada, moverse el cotarro taurino de Huelva, ¿no? El ambiente, ¿no? Que
lógico.
Con esta presentación ya veremos a ver, ¿no?, lo que nos ofrece la empresa, ¿no?, la cartelería, que más o menos en
el run run, ¿no?,
el run run se sabe más o menos lo que hay, pero nosotros vamos a esperar a que sean oficiales. Esperamos, a priori creo que puede ser una feria importante, como viene siendo últimamente.
Hombre, puede haber carteles llamativos, carteles de los que, hombre, hay uno que yo creo que se sabe ya, ¿no?, lo de David y de Rocarrey, ¿no?, o sea, está avisado ya hace bastantes meses. Hombre, es un cartel que evidentemente va a traer, digamos, que entra en la historia de entrada, ¿no?, y seguro que se va a tener una repercusión muy, muy, muy fuerte, muy grande, porque lógicamente, y tanto fuera como aquí dentro, porque hablar de David aquí dentro, pues imagínate, es nuestro torero, ¿no?
Sí.
Entonces, porque ese va a ser un cartel muy, muy importante, y si, hombre, se confirma la alternativa de Silvera, pues otro punto también, otro que entra en la historia de personal de él y de Huelva, tener otro torero, ¿no? Y si ya ahondando un poquito, y si se la da Castella y está Manzanares, pues mira, a su padre le dio la alternativa a Manzanares.
Bueno, eso no está confirmado. Quizás ahí hay variables que...
Bueno, te estoy diciendo que si se confirma lo que se ha venido diciendo hasta ahora, que si se puede producir ese detalle, pues oye, pues los padres y ahora los hijos, ¿no? Pues sería el tema bonito.
Lo que no sabemos nada es muchas veces de las ganaderías, que es un aspecto que... Bueno, últimamente las empresas tardan mucho, se demoran mucho en anunciar los toros, ¿no? Que es el protagonista de la fiesta, ¿no? Que se sabe los toreros, pero lo que es la cartelería taurina, si los toros no es nada. Y no sé por qué hay tantas empresas que anuncian a los toreros.
Tú lo sabes de sobra, Pepe. Que por aquí abajo lo que prima son los toreros. Y ya está, ¿no? Eso es así. tradicionalmente, ¿no? En el norte priman las ganaderías que priman los toreros. Eso es así, eso no es ninguna novedad, ¿no? Y que vaya a venir Juan Pedro, vaya a venir Núñez Cubillo o de su hijo, pues bueno, pues más o menos entra dentro de lo previsible, ¿no? De lo previsible del tipo de ganaderías que se están lidiando en plazas de segunda por la figura. No es ninguna.
Por cierto, ahora que se pasa de segunda, de televisión no sabemos nada, ¿no? Aunque a priori Mundo Toro decía que no iba a entrar en plazas de segunda, ¿no?
Bueno.
Es una lástima, ¿no? Que ya que estaba encausado ya en dos temporadas anteriores, que han dado toro.
Bueno, eso.
Quizás Canal Sur de la novillada sin caballo, ¿no? De los chavales de Huelva.
Eso sí, el año pasado la verdad que tuvo una audiencia muy fuerte y
este
verdad...
año está en un horario más normal, no es nocturna, aunque sean seis, que lo hace más atractivo, ¿no? Que si se televisa, ¿verdad? Para los chavales es un empujón bueno para la cantera.
Sí, no, pero por un lado el tema de la televisión, que ellos son los que tienen que ver qué audiencia, cuando tiene más audiencia, ¿no? Si a las 7 de la tarde o a las 9 de la noche, ¿no? Eso es un tema de ellos. Nosotros ahí poco podemos hacer y poco nos va y nos viene en ese tema, ¿no?
No, será a las 8.
Bueno, en fin, a las 7 y a las 8.
Es que el año pasado empezó a las 10, creo.
Sí, empezó tarde. Bueno, se fueron las 2 menos cuarto cuando acabó el festejo, ¿no? Sí. Y la verdad que, hombre, a las 2 de la mañana, la verdad, un poquito excesivo. Pero, sin embargo, cuando estábamos allí en la plaza, la verdad que aquello, de verdad que fue entretenido. Al ser tan entretenido, no, casi no miramos el reloj. Y el tema de televisión, pues bueno, vuelvo a decir lo mismo. Nosotros como aficionados, a mí ni me va ni me viene en el sentido de para un señor que esté fuera, vale, pero o para la repercusión, pues es un tema económico, bueno, es un tema económico de la empresa, sí, con la televisión, y es un tema de
pero que, un tema la verdad que le apoya a la empresa, bueno, pero que sí. Que divulga la fiesta y para los toreros novenses, ¿no? Si tú has hecho dos carteles históricos ahora mismo, el mano a mano con Roca de David y la alternativa de Silvera. Sí. Si se pudiese televisar, le vendría bien, ¿no?
Bueno, pero habrá que ver qué corrida de esas quiere televisar, porque a lo mejor Roca Rey no quiere que se le televise, como ha pasado mil veces. Es decir, que todo eso, ojalá, ¿no? Ojalá se pudiera dar, ¿no? Pero tú sabes que después viene la... No es el tema ganadero, pero es el tema del empresario. El año pasado, el anterior, el empresario quería irlo y hubo unos toreros que no quisieron, ¿no?
Bueno, pues nada.
Poner de acuerdo a tanta gente es muy complicado. Y después siempre viene el tema de taquilla, si interesa más o menos la retransmisión. Por eso yo que eso es un tema de empresa, de la empresa de aquí y, lógicamente, de la televisión. Si les interesa bien y si no, pues nada. Los aficionados de aquí sabemos que tenemos que ir y que vamos a acudir, ¿no? Haya televisión o no haya televisión. Que, evidentemente, es un realce para la empresa y para la ciudad y por todo, por supuesto, ¿no? Que la pone en el circuito, ¿no? Como es natural.
Bueno, pues vamos a esperar y vamos a ir un poquito atrás en el tiempo, porque la agenda taurina onubense ha tenido esta semana un evento popular, como es la escapea de San Juan del Puerto, que reúne mucho atractivo para muchísimos aficionados, ¿no? Ahí engloba lo popular y hay un apartado que es la tauromaquia, digamos, seria, arreglada con un concurso, digamos, de novilleros, ¿no?
Es un mixto. Visto, sí.
Digamos que lo hace más interesante, ¿no?
Sí, claro, porque muchas veces hay pueblos que tienen una parte, otro pueblo tiene otra, y en este caso pues parece como mezcla los dos, ¿no? Tiene sus capeas y después pues los novilleros, ¿no? Una cosa curiosa, pero bueno, y tiene una repercusión enorme a nivel de la provincia.
Sí, aunque ya vuelva, digo, hay otra localidad que es también Beas, que también lo hace, pero vamos. Pero por quizá por cercanía a la capital, ¿no? El ambiente que se vive en San Juan del Puerto es espectacular.
Sí.
Yo creo que todo el que lo ha vivido le gusta, aunque no le guste mucho las capeas, nosotros no somos de tantas capeas, pero es digno de ver, ¿no? En la participación popular y...
Sí, lo hemos visto por todos los medios que lo han seguido y la verdad que el pueblo estaba que no se cabía.
Bueno, tenemos un corresponsal, ¿no? Don Juan Brandón Bueno, compañero nuestro, nativo de San Juan y entusiasta de sus capeas, de sus fiestas patronales de San Juan Bautista. Muy buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Pues un resumen, ¿no? Del paso de esta cantera... en la parte seria y un poquito de lo que estamos hablando, el ambiente vivido en estas fechas grandes de tu localidad, ¿no? De San Juan del Puerto, que desde por la mañana con la suerte de vaquilla hasta por la noche, de verdad, gozas de unos días de espectáculo total en torno al mundo del toreo.
Sí, San Juan se transforma con las capeas, ¿no? No solo por la mañana con la suerte de vaquilla, sino el encierro en el campo. O sea, desde las 9 de la mañana que ya está la gente en el campo, pues imagínate, ¿no? Hasta las 2 que termina. Y bueno, la verdad que un ambiente tremendo, la calle a rebosar, vamos, la calle tremendo, la plaza llena siempre, el ambiente de la calle es tremendo. Y bueno, sí. Y muy importante, ¿no? La parte, como tú bien has dicho, la parte seria, ¿no? De darle la oportunidad a los novilleros, ¿no? A los chavales que están empezando y que es tan difícil en este mundo, ¿no? Pues yo creo que les viene bien, ¿no? Eso de los novillos. Ya ha sido la novena edición con el COVID por medio. O sea, que se perdió 2 años de capea, ¿no? Y bueno, la verdad que muy bien, ¿no? Y eso te hago un resumen. Seis novillos, seis gerales, ¿no? Seis gerales que estarán sido todos de la ganadería de Millares, ¿eh? Seis gerales. Y bueno, decirte que es una, llegan, se simula la suerte de matar, ¿no? Pero después una novillada muy bien presentada, el público se lo pasa muy bien, muy respetado y con mucha seriedad, ¿eh? El público. Bueno, pues te empiezo, ¿no?
Y los gerales, estupendo, ¿no? El juego que andaba, me han dicho, gerales, de lo de Millares.
Mira, hay que felicitar a Millares, lo que hay que dárselo. Millares ha presentado aquí una novillada de categoría, ¿eh? De categoría, bien presentado, novillos con volumen, novillos exigentes. Yo no he notado un cambio, no sé si la ganadería está tomando un cambio en los novillos, tremendo, todos exigentes, todos con fuerza, exceptuando uno, que bueno, que fue un poquito un poquillo que se rajó, ¿no? Pero los demás, fijeza, entregado de categoría, poner metiendo la cara, vamos, dale la enhorabuena, ¿eh? Ha sido un espectáculo tremendo.
Y oye, Juan, bueno, y se habéis librado de la ola de calor, ¿no? También ha favorecido, sí, ¿no?
El último día, como aquel que dice, los dos últimos días cuando se ha cogido un poquito más de calor, los demás días, muy agradable, ¿eh? Muy agradable la escapea, como nunca. La escapea normalmente siempre es con calor, pero de los 7 días de fiesta, que, bueno, 6 días de escapea, los dos últimos quizá un poquito, el día de San Juan y el último día de toro, poquito ahí que ya apretó el calor, pero bueno, ahí en San Juan lo que las capeas está acostumbrado a las calores, vamos.
Claro.
Ahí se está acostumbrado a las calores, siempre las capeas, pero este año ha sido muy agradable los primeros días.
San Juan es los Sanfermines nuestros, ¿no? De aquí de Huelva, ¿no? Que dice que los Sanfermines es la fiesta más grande del mundo. Pues nosotros tenemos aquí una parte minúscula de eso en San Juan.
Sí, no, la verdad es que quizás sea de la primera capea, acude mucho el comienzo del verano, mucha gente de fuera, la calle, mira que la calle es larga, ¿no? Impresionante, vamos, impresionante, qué cantidad de gente, había momentos que no se podía andar por la calle, vamos. Y bueno, y después la calle está muy bien preparada, han cambiado mucho las capeas, ¿eh? Han cambiado muchísimo.
Han mejorado, ¿no? A mejor.
Sí, no, hombre, mucha seguridad, mucho respeto, ha cambiado todo, la seguridad es tremenda, ¿eh? Me imagino que seguirán, y el ayuntamiento lleva ya muchos años haciendo la seguridad en el tema de la calle, ¿no? Porque puede haber problemas de que te quieran quitar de un casco urbano, vamos, la calle tiene trozos que se quedan aislados cuando quieran con las bocas calle, que son puertas como de fuelle, que se abren y se cierran, te pueden aislar una parte de la calle tremenda, vamos, la seguridad, mucha gente trabajando, después las calles, las salidas, tienen una persona con una puerta pequeña, pendiente, abrir y cerrar, para que quiera salir, quiera entrar. Los médicos, todo preparado, el equipo médico, vamos, que tú le aislas una parte y puedes salir perfectamente, entrar un vehículo, salir. Yo creo que son exigencias que se han mejorado muchísimo en los últimos años. Llevamos ya desde un 10 o 12 años que se ha ido mejorando poco a poco y ha cambiado todo. Y el respeto, ¿no? El respeto al animal, que no se le puede tocar, y eso, los horarios muy respetados. Yo creo que es bueno para la fiesta lo que ha sucedido. La gente lo disfruta, incluso el encierro lo echan rápido y después te dejan 3 vaquillas para que el encierro, 3 vaquillas por la mañana, que el encierro dura muy poco, para que ese ganado no te canse, ¿no? Y esté dentro de su horario. Y después lo que es la parte seria de la plaza tiene la pena que es un sitio muy acotado y tiene una capacidad
tiene su encanto porque está englobado dentro del casco urbano con su iglesia detrás, sí. Que es verdad que es muy bonito, pero claro, sí. el aforo que tiene se queda corto para la expectación de tanta gente que quieren ver.
Pero bueno, la gente de Santos solicitan y bueno, ahí para mí que son 2.000 o 3.000 solicitudes, y yo creo que lo que lo reparten los días, ¿no? Te toca 2 abonos para 4 personas, para 2 días, lo van repartiendo así, y al final pues se reparte un poquito, pero está muy solicitado. La parte de arriba, la parte de abajo es libre, ¿eh? Vale. La parte de abajo es libre.
Bueno, ¿y los novilleros?
Los novilleros, pues los novilleros, hemos tenido este año 6 novilleros. Esto en principio Sí, los primeros dos años creo que se hicieron tres novillos. Después se puso ya en los cinco, ¿no? Que los cinco es lo clásico de la feria, que hayan cinco novillos, los cinco días, un novillo cada día. Ya el año pasado, como fin de la pandemia, se puso dos días más de novillos, siete novillos. Y este año han sido seis, se ha reducido uno, creo que volverá con el tiempo a los cinco, no sé cómo lo harán. Bueno, y bueno, pues el primer día lo abrió el novillero de la tierra, ¿no? Enrique Toro Pérez, que le tocó un novillo, muy buen novillo de Millares, como todo lo que habrá que decir durante esta presentación que está haciendo, novillo muy bien presentado, con volumen, llegando a los burladeros, noble, con movilidad, muy noble, muy noble. Metía muy bien la cara, por los dos pitones, y digamos, no tenía ni que poner la muleta que ya vestía, vamos, tremendo el novillo. Y Quique estuvo bien, buena actuación de Enrique Toro, con mucho oficio y torería, y aplauso del público, ¿no? Y nada, el novillo fue un novillo de maravilla, vamos. Yo casi de lo que me gustó, vamos, no se le podía poner ninguna pega al novillo, ¿eh? Una categoría tremenda.
Ese fue el primer día, ¿no?
El primer día. El segundo día toreó Guillermo Luna, vamos. Los novillos ninguno son iguales, claro, los novillos cada uno tiene sus características. Un novillo muy bueno, colorado, de Manolas Millares, muy bien presentado, con muchos pies, un novillo muy exigente, pero noble, muy exigente pero noble, y mucha fijeza también, como todos los novillos. Meritoria faena ante un novillo que no le regaló nada, pedía papeles y estuvo muy bien. Bueno, aquí hay que destacar que son novilleros de Herales, tienen su defectito, ¿no? Quizás este novillo al final hubiera que media faena hubiera un poquito mala mano, pero vamos, estuvo muy bien el chaval. Estuvo estupendo, no se le podía pedir más porque era un novillo exigente y están empezando, ¿no? Y más un Guillermo Luna que no lleva tampoco tantos festejos, pero vamos, muy bien, de aplauso del público, aplauso, y se le reconoció. Después, el día 20 tuvimos al valverdeño Pepe Tomico, una persona, un chaval que está empezando, ¿no? Está empezando, que quizá el que estuviera menos puesto en por su trayectoria, creo que debutaba. Bueno, el novillo fue un novillo negro, muy bien presentado, con mucha fuerza, rematando, el novillo muy bueno. El público le aplaudió al novillo buenísimo, de categoría. Pepe Tomico, muy crudo, pero el novillero, bueno, el novillero no se adaptó muy bien, que es lo normal, estos chavales, vamos, no se adaptó muy bien con la mano derecha, no se adaptó bien, y después, sin embargo, conectó con el público con la izquierda, pegó unas tres tandas por ahí de naturales largos que levantó el público, la verdad que conectó, le pegó una paliza al novillo dos o tres veces, que lo cogió, lo dejó un poquito, se saltó con él, novillo muy bueno, metía la cara de maravilla en la un encanto de novillo, vamos, una categoría de novillo con mucha raza el novillo, vamos, y el chaval muy crudo, pero vamos, conectó con el público, y el novillero valverdeño destacó por eso su torería, su ganas de ser torero, y cogerlo y pegó una paliza de las que duele. Pero vamos, con la izquierda enganchó muy bien, con la izquierda lo tiró largo, naturales, vamos, de maravilla, de verdad, eso que te levantan.
¿Y el siguiente día?
Fue poquita cosa, pero bueno. Al siguiente día, pues ese fue el día 20. El día 21 lo voy a dejar para el final. Vamos pasando a 22. El día 21 voy a dejar al final. El día 22 toreó Miguel Osorio Nava. Osorio toreó el año pasado, según tengo yo aquí, si recuerdo, en el Arco de la Frontera. Un novillo negro, que también con muy bien presentado. Muy noble, mucha fijeza, un novillo muy bien. Osorio tiene muchas actuaciones, tuvo buena torería, tuvo mucho oficio, tuvo una actuación buena. También ovación del público. Decirte que lo de Tomico, fue la primera vez que se escucharon horas en la plaza, ¿eh? Sí. Y en las tres tanditas, ¿viste? Tres tanditas que dio allí de maravilla. Bueno, y de Miguel Osorio, como estaba diciendo, pues con una gran innovación, y estuvo muy bien, mucha torería y con mucho oficio, ¿no? Después pasamos al día 23, que era el último día, el día 23, Sergio Valderrama. Este chaval es de Córdoba, ¿no? Creo que era de Córdoba, sí, Sergio Valderrama. Yo lo vi un poquito crudo, un poquito, ¿no? Un chaval que llevará poco tiempo, imagino. Le tocó un novillo más difícil. poco, un novillo difícil, un novillo, quizá la gota negra de... No era, o sea, tenía su torería, ¿eh? Tenía su torería, y me extraña que conectó al final. Conectó al final con una serie que le dio allí, le bajó la mano y conectó al final. El novillo ya se rajó, el único novillo que no tuvo esa fijeza, se iba a tabla. Y bueno, aquí más bien dicho a los palos, ¿no? Y la verdad que el novillo es mal, ¿no? Se va, estaba un poquito crudo, pero bueno, después tuvo dos cogidas y una de ellas lo dejó, no se movía, estaba inconsciente, un poco traspuesto que estuvo allí, se levantó y terminó, ¿no? Tiene estilo, chaval, pero se ve que está empezando, que para estos son estas novilladas.
Claro, son sin caballos, son todos chavales sin caballos.
No, se ve que viene nada. Uno está más puesto y otro está menos puesto, ¿no? Pero vamos, hay que darle estas oportunidades.
Bueno, y el triunfador, que dejabas para el último lugar, supongo que es el triunfador de todas las capeas.
Bueno, el último lugar, pues tenemos a chaval. Bueno, se nos ha pasado. No, está bien. Sí.
Un chaval de Chiclana, bueno, decía, ¿no? Que
de Chiclana,
él.
De Chiclanero.
A ver, esos folios.
El folio se me ha volado, ¿no? Tenía aquí Gabriel García, de Chiclana. Tiene medio el campo, pero se me ha volado. Gabriel García, lo tengo en la mente, no hace falta ni que lo lea, ¿no? Le tocó un novillo castaño, muy bien presentado, con fuerza, durabilidad, fijeza. Novillo al que, como he dicho antes, los novillos que tampoco regalaba nada, ¿eh? Pero cuando sale un novillero, el novillero, y estando puesto, el chaval que está más puesto, ¿no? Salió el novillero y tú te entregas el novillo, tú te vas pensando todo el tiempo que lo iba a coger. Le pegó un arreón que le rajó el pantalón, no llegó a cogerlo, después le dio otro asuchón que le dio en la boca con el pitón. El novillo fue por los dos pitones, lo toreó muy bien por los dos pitones, y cuando se empieza la faena, con vibración, que se tira con las rodillas al suelo, ¿no? Y hacen la larga cambiada y empieza a torear y se entregado y pasándoselo cerca y con mucho ritmo, el novillo bueno, y él lo hace bueno. El novillo exigente, pero se entrega si tú plantas los pies y le sigue. La verdad, el público de pie, allí eran goles por todos sitios, el chaval no paraba. Después, cuando cogió la muleta, igual se puso las rodillas en tierra y vámonos, a torear, tú pensando que lo iba a coger, y toreando, ¿eh?
Bueno, Esteban, ¿lo conoces, no, a este chaval de Chiclana? ¿Tiene referencia alguna de él?
No, ya me enteraré, le preguntaré al director de la escuela.
Dio muy buenas vibraciones el chaval, sí. La verdad, que hizo una faena completa, después se puso otra vez de rodillas, unos desplantes, el arrimón de los de verdad, ¿eh? Aquí no había arrimón. Sin llamar al público, y si miraba al público en el arrimón, era porque el arrimón era de verdad. Y se le preocupaba del toro y miraba al público, sin eso espaviento de que haya que levantar al público, vámonos, ni levantar la mano al público, no. El novillero, que hoy día se echa mucho de menos eso, que los novillos mucho parecen toreros, fuera del toro, a la salida del toro, la entrada de la faena. Este chaval estaba en novillero y se entregó. Y levantó la plaza. Fue un día que todo el mundo lo decía, no lo digo yo, yo no soy ningún experto, todo el mundo está leyendo notas de los compañeros de esos que estaban allí, y lo mismo, que el novillero y excelente chaval, que hay que tenerlo en cuenta. Ese día se acopló, no sabemos cómo será otro día. Desde el principio, él salió por todas, que es lo que tiene que salir siempre un novillero. Los novilleros con el ave no pueden perder tiempo. Y bueno, la oportunidad que hay en San Juan de torear los chavales, tres de la tierra y tres de fuera. Bueno, las cosas son difíciles de preparar. Esperemos ver a más novilleros, porque ahora mismo en Huelva hay un grupito de chavales que están toreando mucho, y si no los ponemos en Huelva, pues a ver cuándo los vemos, ¿no? Porque fuera va a ser difícil que lo pongan.
Así
es, en este rinconcito que estamos.
Bueno, pues Juan, muchísimas gracias por tu crónica de las capeas del 2023 en San Juan del Puerto. Nos alegramos mucho, tanto del éxito de las capeas como del ambiente, y de que vaya más poquito a poco esta festividad tan grande.
Y destacar una cosita de la cantidad de gente que hay trabajando en torno a las capeas allí. O sea, lo que es los colaboradores, la gente del toro, ahí hay una serie de señores que en un momento dado se agarran a cualquier vaca y la agarran, y la que es muy necesario muchas veces.
Sí, ayuda.
¿No? La verdad, no, es mucha gente, ¿eh? No sé,
como debe de ser. Bueno, Juan, que nos come el tiempo. Muchísimas gracias por tu aportación, y de verdad nos alegramos mucho de estas capeas de este año de San Juan.
Venga, vale.
Y felicidades atrasadas, compañero.
Ah, bueno, a todos los Juanes, venga, es verdad, mi amigo Juan, que no se le ha dado yo también. Venga, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, se incorpora Pepa Mora, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, disculpa el retraso, porque me ha surgido una cosilla importante de última hora y la he dejado...
Con estas calores normal venía esta tarde, ¿verdad?
Da igual, lo mismo da el toro primero que el segundo, el tercero, da igual, da igual. Oye, el corresponsal se ha ganado el sueldo,
¿eh? Sí, señor.
Se ha ganado el sueldo,
crónica,
¿sí?
Buena.
Sí, es una muy buena crónica crítica, muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, yo quería ver, ahora que te tengo aquí a Pepa Mora, ¿no? Que lo he visto en las redes sociales en el ruedo de las ventas, que ya... Es decir, ¿no? Que sí, te ha impresionado, ¿no? ¿Te ha gustado
el... Ha sido... Ya había estado haciendo el tour oficial de la visita a la plaza en tiempo, pero bueno, ahora ya ha sido...
El curso de toreo, ¿no?
En el ámbito del curso de toreo, un autorregalo de cumpleaños. Y bueno, ha sido un fin de semana intenso. El viernes nada más recién llegar con el coche y aparcar, ya estaban los compañeros, ya habían empezado un ratito antes, llegué sobre las 6 de la tarde.
Es verdad, que hay un espectáculo, ¿no? De entrenar, hacerse un toro allí en las ventas.
Coger tu capote, tu muleta en las ventas, hacerse un toro con un compañero y las clases habituales de los cursos, aquello impresiona.
Impresiona el escenario, ¿no?
El escenario, viéndolo vacío, aquello tan enorme, ya impresiona, imagino que lleno tiene que ser una barbaridad.
Tremendo.
Eso no lo voy a conocer, pero bueno.
Claro.
Una barbaridad. Al día siguiente, el sábado por la mañana, estuvimos en el Batán. Y nos enseñaron...
Las instalaciones.
Estuvimos con Daniel Menés, que es matador de toros de la zona, que es hijo de Iluminado, que ha sido históricamente el conserje del Batán de toda la vida, que estaba allí el hombre. Y bueno, entrenamos con él, aparte de con los maestros habituales, con Emilio Rivero y David Lamiura y demás, que son los habituales. Por la tarde asistimos a la corrida de beneficencia en el tendido. Y el domingo por la mañana, tentadero en el sitio habitual, en Cuarto Carretero, en el Escorial. Y bueno, la verdad que fue un fin de semana de los que se te quedan guardados con pellizco.
El pellizco, a mí me da más, pero yo estaba en los dos sitios, ¿no? No sería estado Esteban. Hay que ir, ¿verdad? Estos cosos como de peregrinación a la Meca, hay que ir los taurinos de
Bellas
a todos estos sitios.
Totalmente.
Me quedo con Sevilla, quizás el sabor de Sevilla o la belleza de Sevilla, ¿no? Lo otro quizás sea un poquito más...
También le he pegado lance al viento en la Maestranza.
Sí, no, pero digo que la Maestranza es más torera, ¿verdad?
Es distinta, ¿no?
Lo de Madrid mucho.
Es más sobrio, ¿no? Incluso el aspecto arquitectónicamente, ¿no? El edificio también es más sobrio, es de ladrillo, del estilo Mudéjar, es impresionante, ¿no? Cuando tú llegas allí, incluso ya habiendo estado varias veces,
pero
impresiona el tamaño, la majestuosidad, la grandiosidad y saber que es la plaza... La primera del mundo, la que da y quita, la que quita y pone torero y donde se cuece, digámoslo, el núcleo, donde se ha cocido históricamente el núcleo duro del toreo, ¿no? Lo más importante de la historia del toreo.
Así es. Esteban.
Dime.
Vámonos con Isaac Fonseca, ¿no? Que el chaval ganó la Copa Chanel y no ha repercutido mucho, pero toreó tres toros con una cogida, ¿no?
Toreó cinco. Claro, digamos que al título, bueno, al Juan de Álvarez le cogió en el primero, el toreo 5. Y a él, bueno, a él le cogió el toro en el tercero, que quiere decir que él estuvo, digamos, lastimado, lesionado bastante fuerte desde el tercero, el cuarto y el quinto y el sexto, claro. Sí.
Tremendo, ¿no? La he visto, la cogida era,
sí.
No es que fuera grave, pero vamos,
no,
una
pero
jornada
hombre,
interna
es un torero,
en un sitio de la pierna complicado.
Es un torero que pisa terrenos complicados y entonces le dan fuerte los toros y bueno, de momento está teniendo, entre comillas, ¿no? La suerte de que son percances dentro de una seriedad, pero no graves todavía. Pero bueno, me acuerdo de aquella frase de, no sé si era de Corrochano, ¿no? De apresúrense ustedes a verlo a Belmonte.
Sí, sí, creo que a poco.
Que, este hombre es de los que pisa terreno caliente y ha cobrado mucho, pero es un torero que me gusta. Es valiente, no es loco, es valiente.
Y artista.
Y pisa terreno comprometido porque quiere ser gente en el torero.
Yo de novillero recuerdo una apertura en Arnedo, una de las novilladas televisadas, que fue un espectáculo, tiene un porte clásico bastante bueno, ¿eh?
Además tiene unas características que le he visto en una entrevista hace poco en Mundo Toro, que él mismo ha confesado que una de las características que tenían los toreros de antes, que es hambre, literalmente hambre, ¿no?
Sí,
que es un torero que viene de muy abajo, de una familia muy humilde, y que aparte de la afición y las condiciones tiene esa diferencia. Este no es de los que va a los tentaderos en el Mercedes.
A mí me recuerda a César Rincón también en Los Orígenes, ¿no?
Tiene un sellito... Cierta reminiscencia en ese sentido.
Los orígenes de él son muy bajos. Él viene de Morelia y él, bueno, estuvo de novillero, bueno, de novillero, intentando, buscándose la vida allí, y lo mejor que hizo es venirse aquí a Madrid, a Colmenar, a la escuela de Miguel Cancela. Y a partir de ahí, pues bueno, fue, digamos, buscándose un hueco por toda la zona de alrededor de Madrid. Te puedes imaginar el vallecito famoso. Y entonces, claro, ahí le han dado por todos lados. Porque el ganado que sale allí, de hecho, el mismo ganado que salió en la final de la Copa Chenel, pues aquello era impresionante. Sí. Eso no lo torea la figura, evidentemente.
Pero aparte del hambre, tiene recursos, ¿eh? Un chaval
bueno,
que lleva
claro,
el toreo
claro,
también
claro,
dentro, ¿eh?
Claro,
que sabe torear.
Tiene cualidades. Yo le auguro un futuro con lo difícil que es.
Y además, a mí me encanta que el toreo muchas veces se internacionalice, ¿no? Tenemos al peruano, que es el líder del escalafón, ¿no?
Sí.
Tenemos sí. A Castela, francés, reaparecido y otra vez resplandeciente. Y ahí a este chaval mexicano.
Sí, lo que pasa es que lleva más tiempo aquí. Que bueno, que va a tener nacimiento mexicano, pero este se ha hecho aquí. Y él está en la zona de Madrid. Otra cosa es la Copa Chenel, cómo está montada, cómo está organizado. Ese es otro tema que aquí, lógicamente, más que estábamos hablando, es lo que nos interesa, evidentemente, la parte de torero. Otra cosa es cómo se monta y cómo se organiza. Esto se organiza para la Comunidad de Madrid. Y después de 80, 90 solicitudes, aprueban 18. Y ahora resulta que de los 18 hay 5 que son de Madrid. Claro, el grito que han pegado la mayoría de los toreros que son de Madrid, pues se ha escuchado hasta los Pirineos, salvo algunas personas que no quieran escucharlo. Si yo soy un torero de Madrid, ¿cómo que a mí yo no puedo torear en la Copa Chenel que está montada para toreros de Madrid?
Sí.
A mí me llama la atención el jaleo que se ha formado en la final, porque acá hay uno lastimado, que si tienen que entrar todos, no sé cuánto, pero nadie va a las bases de un principio de decir por qué han entrado 13 señores que son de fuera, que no son de Madrid. Los otros de Madrid se han visto que, de hecho, tú le escuchas las declaraciones de todos los toreros que son de la zona de Madrid diciendo, me siento, bueno, pues no sé cómo esto, porque si se organiza precisamente en Madrid, pagado por la Comunidad de Madrid, con el tema de la Fundación del Toro, y no van los toreros de Madrid, pues bueno, ustedes.
Juan del Álamo
es Salamanca.
Salamanca. El finalista, que, por cierto, ¿cómo está de la acogida también?
Una fuerte, está, ¿no? Mejor, ya está mejor, ha salido, sí.
Ese tipo de percance, pasa 48-72 horas, ya se puede dar por superado. Sí. Si no hay, una vez que se estabiliza lo que pueda ser hemorragia y demás, y no hay infecciones, se puede dar por zanjado. Pero vamos, han sido percances de cierta seriedad.
Por cierto, el percance en Badajoz de Morante.
Pues he leído el parte del médico que tenía una costilla rota. Eso duele mucho, dificulta bastante la respiración y bueno, justifica sobradamente el caerse de un cartel, ¿no?
Una pregunta, a ver si me sabéis contestarla.
Otra cosa es que en algún momento algún torero con esa misma lesión haya dado el paso al frente y haya toreado, sí, que ha ocurrido, pero que justifica sobradamente, porque nada más que te limite la capacidad de respirar con un toro exigente...
Y con la probabilidad de que te vuelva a dar un porrazo y te lo partan dos más. David de Miranda tenía un festival en el monte así, ¿no? Con un corsé, creo que era, ¿no?
No son evidentemente las mejores condiciones, claro. No para torear, sino ni para ejercer cualquier profesión.
Claro.
¿La ley de protección de datos es para todo el mundo o es para algunos cuantos nada más? ¿Por qué lo digo?
Sí, porque, hombre, si el propio paciente es el que publica los datos, está en su derecho. Lo que el que no puede hacerlo sin permiso del paciente es el médico ni el entorno.
Claro. El hospital, lo único que pasa es que, bueno, que...
De hacer público el parte médico, supongo,
por
¿no?
toda España circula el parte médico. Su dirección está tachado de una forma no sé qué, no sé cuánto, y viene bien clarito la calle donde vive este señor en Sevilla. Es decir, con su fecha de nacimiento y con todo. Es decir, hoy día no te dan los datos de nadie bajo ningún concepto porque hay una ley que lo prohíbe. Y sin embargo, eso está circulando por todos los móviles.
Ya hay personal sanitario condenado a prisión por filtrar no sé qué, según qué datos sanitarios.
Aquí lo extraño es que
la cosa es seria.
Que no lo traten en la misma plaza de torno y lo deriven al hospital directamente, ¿no?
Depende del tipo de lesión. Hombre, en la plaza de Badajoz me imagino que la enfermería pues no será como la de Madrid, evidentemente.
Tiene un hospital al lado, tiene un hospital Quirón,
bueno,
al lado,
tiene...
Entonces, claro, eso no tiene...
Me imagino que en plazas de segunda, en la inmensa mayoría, quitando quizá Albacete y demás, sí, que tiene un equipo muy bueno y un quirófano en condiciones, sí, los demás son UBIs móviles que te trasladan a un hospital en 5 minutos.
¿Cómo te hacen la resonancia y los rayos? Hombre,
aquí en Huelva me consta que hay un acuerdo con la clínica Quirón, que está a 200 sí, metros, y en caso de eso, se traslada
en 3 minutos,
está en el hospital.
Ahí está. Oye, bueno, nos llega noticia buena de Perú respecto a Alejandro Conquero, ¿no? En Chota creo que fue un...
Sí, tres orejas, ¿no? Ha salido a hombros junto con un torero peruano. Y bueno, el debut en Perú
con los arrogantes toros, ¿no? De
arrogantes. Sí.
El debut en Perú es bueno.
A ver, allí el concepto arrogante es bravo. Sí, claro. Y aquí arrogante, chulo, ¿eh? Claro, son los conceptos que tenemos distintos de Sudamérica aquí, entonces siempre llama la atención.
Es gracioso, pero vamos.
Claro. De...
Pero vamos, buena noticia, ¿no? De que el chaval, hombre, mira, poquito a poco vaya bien abriéndose camino, ¿no?
Sobre todo que vayan saliendo bien las cosas y que no tenga ningún percance esa cosa, porque sabemos que allí que un...
Mira, este fin de semana estuve con un aficionado de Huelva, que lo he invitado aquí al programa, un tal el Jimeno, que estuvo desde novillero en Huelva. Y hablando de los toros de Huelva, dice que le impresionó bastante a Alejandro Conquero en la corrida de Cortegana con los cuadris.
Los cuadris, siempre.
Que lo vio muy capaz de entrar en esa línea de corridas duras, porque después de hacer la papeleta, que es muy aguerrido. Que le gustó mucho, ¿eh?
Yo coincido con esa valoración. A mí me sorprendió, tanto en la alternativa como en la corrida de Cortegana, me sorprendió gratamente. Lo había visto en un par de ocasiones de novillero, con ganado fuerte, porque también se ha desarrollado su carrera de novillero por las zonas duras. Y bueno, me sorprendió en el sentido positivo, ¿no? De tanto con el capote, quizá me gustó más casi con el capote que luego con la muleta.
La predisposición.
Aunque estuvo muy bien en las dos facetas. Y bueno, yo tengo puesta expectativa en que por lo menos funcione con cierta solvencia.
Ahora la cita nueva onubense en Campo Frío, ¿no? Que se anunció todo el día el cartel. Vamos a decirlo, Esteban, tú lo tienes por ahí.
Sí, tengo que el sábado 22 de julio. Los toros Luis Algarra, hombre, no son de garantía. Pues bueno, un cartel variado. En un principio así suena un poco extraño, ¿no? Porque mira, tenemos a Rubén Darío, venezolano, que este chico, ya porque tiene 52 años, este ya toreado, ya sabe de qué va la historia.
¿Todavía tengo esperanza, Esteban?
más o menos. Bueno, hombre. Después, Javier de la Concha, que no se llama de la Concha, es Javier Aparicio. Este chico de Madrid, aunque ahora vive en Córdoba. Este es uno de los que estaba encendido por lo de la Copa Chanel, evidentemente. Este tenía unos 41 aproximadamente, ¿no? También ha dado muchas vueltas y, en fin, tomó una alternativa, tú sabes, los pueblos, la zona de por allí, y bueno, y, en fin, está muy ilusionado, ¿no? Después el tercero, Miguel Ángel León, de Gerena, que básicamente pues a torear por la zona. Este sí, este un poquito menos, tiene 33, 34 años, de la zona de Sevilla.
Después Conquero.
Alejandro Conquero y Emilio Silvera, que bueno, eso ya...
Que es la despedida de novillero, prácticamente, ¿no? Pues, oye, se anuncia siempre con la polémica donde la plaza más antigua de España, ¿no? Cuando anuncia poner cartel, hace siempre esa reseñita ahí. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto?
No, que las dos partes tienen razón. Siempre.
Béjar, ¿no?
Sí, la ancianita. A ver, es de 1711. Lo que pasa es que después se modificó. Empezó de palos y después se modificó la parte piedra. A piedra. Ahí es donde viene el aquí de la cuestión.
Pierde la antigüedad, ¿no?
Bueno, ahí nadie está diciendo que pierde la antigüedad. Eso lo dices tú. Pero no quiere decir que pierde antigüedad. Ellos siguen manteniendo que tiene esa fecha. Y la de Campo Frío, pues bueno, a consecuencia de la creación de la Hermandad de Santiago, la Hermandad de Orden Militar, como es natural, que se estableció en 1654 en Campo Frío, pues esta gente pues fueron trabajándolo y en 1717 empezaron las obras de la plaza y terminó en 1718. A ver, tal como se hizo, más o menos ha seguido sin modificación el muro, en fin, a desentarlo un poco, si no se hubiera venido abajo, ¿no? Y entonces, claro, lo que se vende aquí es que es la más antigua sin tocar, digamos, tal como se estructuró. Por eso, cuando se creó la Asociación de Plaza Histórica, pues bueno, que el presidente Montesirín era el presidente de Béjar, como es natural. y de, bueno,
Ibarrio
para casa, bueno, pero en realidad los de aquí de Campo Frío, bueno, escribieron un libro que ahí está, editado por la Diputación, de 400 páginas, donde analizan sus datos y analizan los datos de los otros. A ver, es que el problema es que no hay un organismo oficial que digamos, valore eso. Cáceres, Salamanca, lo que sea, por ejemplo, tienen una normativa de sus comunidades autónomas. Y nosotros tenemos cultura de la Junta de Andalucía. Entonces a mí me pueden decir, eso es como decirme cuál es la ciudad más antigua. Eso es como decirme algo así. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Claro. Organismos diferentes y cada uno tira para lo suyo. No es cuestión de pelearnos, sino es cuestión de decir cada uno su historia, lo que tenga y punto, ¿no? Y cada uno después, que yo qué sé, que...
Bueno, nosotros hemos retransmitido allí varios festejos, ¿no? Tú estuviste en uno, ¿no?
En Campo Frío, sí, pero retransmitiendo, ¿no? Ese día iba con el amigo Arismendi y él me cedió una cámara que llevaba dos ese día. Y bueno, tengo una foto por ahí de...
Oye, es bonita de, la plaza, ¿no?
Un recuerdo de ese día, la verdad
tiene,
que...
Tiene su encanto, ¿no?
La verdad que es amplísimo, además, el ruedo enorme.
Sí, y además está con los banderolas de Santiago, ¿eh? De la,
sí, sí,
de la orden
la orden de Santiago, claro.
Con la Cruz de Santiago, ¿no?
Sí, es una sí, de, sí. Sí. Es bonita, tiene esos muros de burladero tan amplio, ¿no? Tan...
Sí, hombre, porque...
Tan ancho.
Claro, se edificó porque ya estaban hartos un poco la iglesia de siempre celebrarlo al lado de la iglesia, con lo cual el destrozo que siempre se producía no hay, sino en solo todos los pueblos. Y aquí se decidió hacerlo en un paraje cerca. Y bueno, y tenemos un tesoro. El hecho de estar allí ya es un tesoro. Ya es algo... la primera... O sea, eso, no, eso es...
Me atrevo a decir que en la provincia de Huelva algún... muchos edificios con esa antigüedad, edificios de cualquier índole, no hay muchos por detrás de esa antigüedad, o sea, ya es un dato como mínimo histórica y arquitectónicamente importante.
Sí,
luego eso, bueno, el matiz de que si es más antiguo o menos antiguo que ves, según si se ha retocado o si no se ha retocado, bueno, podríamos establecer un poco, salvando la distancia, una similitud con lo del decanato del Recre, ¿no? Que si el tiempo que se llamó Nuba, qué tal, bueno, eso es cuestión de...
Esas discusiones no llegan...
Del prisma que uno le quiera aplicar.
No llevan a ningún lado.
Bueno, recordemos que el sábado 22 de julio a las 7 y media de la tarde, corrida de toros mixta a beneficio de la lucha contra el cáncer. Bueno, nosotros queremos dar al ayuntamiento y a Gerardo, en este señor que está al frente de la organización, que siga luchando por esto, ¿no? Después también el domingo hay una suelta de vaquilla, por la mañana, en fin. Yo creo que es atractivo que poquito a poco vaya... animándose el cotarro, y es una localidad que tendría que tener más fecha, no podía tener más fecha. También que es una
localidad, digamos, pequeña, muy pequeña, 700 y pico habitantes.
La Carol, pero, también, la que...
Bueno, pero la Carol hay más verde, Cortegana y todo eso. Lo que pasa es que, claro, el tema económico es el que influye, porque ¿qué cantidad de personas puede vender tú de entrada allí, hombre? Que
Está complicado.
Es que bueno, es el tema. Complicado está el tema de las ventas, ¿no? El cartel de ya ha salido ya publicado en... la página web de la feria de esta de casi de verano, las tardes esta de verano, domingo 2 de julio, el domingo 9 de julio y el 16.
2, 9 y 16, ¿no?
Exactamente.
Eso.
Y el 9, Calita confirma con Joaquín Galdós y David de Miranda, nuestro torero, ¿no? Uh-huh. Un toro de Román Sorando.
Calita que estuvo cumbre en Cortegana, con los Cuadri, que a mí me gustó una barbaridad.
Un torerazo.
No lo conocía, pero sobre todo con el sexto me gustó mucho porque... hubo unas primeras tandas de un poco de tanteo y cuando vio por dónde iba el toro se acopló con él y
con mucha torería,
a mí me dejó un regusto muy bueno.
Exactamente, tiene mucha torería.
¿Quién le iba a decir a Calita, verdad? Que de Cortegana después va a terminar en Madrid.
Mira, ahí está, ¿no?
Exactamente, los frutos del buen hacer, ¿no? Porque el chaval ha ido demostrando de poquito a poco.
En México, a raíz de lo de Cortegana, está un poco pendiente de sus movimientos y ha toreado bastante y con regularidad.
Tiene un toque agitanado, ¿verdad? En su toreo y en su...
Sí, sí, bueno, se podría decir así, sí. Un pellizco como barroco, ¿no? Un toquecito barroco.
Sí. Bueno, y en la primera corrida, José Garrido, Álvaro Lorenzo y Ruiz Muñoz, que confirma también, después de la oreja del festival en Sevilla, que también crea expectativa, ¿no? Un torero diferente.
Sí, fue el triunfador de ese festejo, digamos, el que estuvo en mejor nivel. Uh-huh. Y bueno, todos sabemos de su trayectoria. Yo lo he visto un par de veces torear en vivo, que siempre es distinto, como sabemos, a la televisión, según el ángulo y demás, pero no sé, lo veo un torero... muy correcto, técnicamente muy bien colocado, muy técnicamente muy bueno, creo que bien dotado técnicamente, pero yo le he hecho en falta ese toquecito de lo que llaman toreo sevillano.
Pero ese día sí se lo sacó, ese día de la corrida televisada en Sevilla, sí sacó ese currismo de que le viene del ADN y sí, estuvo muy bien.
Se le supone el peso del apellido, ¿no?, del parentesco con el faraón, pero bueno. Interesante, por lo menos, sí.
Que los tres toros bellocinos, los tres de los Bayones, no creo que le vayan a ir nada en absoluto. Son de, en el Catatanasio, y esos grandotes, eso es complicate, ¿eh? Sí. Complicate, no que son malos, pero que son difíciles, tienen sus teclas, y no sé yo si... Sí, bueno, en fin, bueno, desde luego no le va a su forma.
Y cierra el mes de julio, con otra confirmación. Entra con toro de Robert Marguet, una ganadería para mí desconocida.
No, Robert Marguet, eso de Francia, sí, eso es de la parte quizá de las ganaderías más destacadas de lo que hay en Francia, que funcionan bastante bien. Tengo entendido que es bastante encastadito, o sea, sale con
procedencia.
Eso tiene desde muy poquito de Núñez, después tiene Andilla y Salvador Domé. Allí han ido llevando lo mejorcito, han ido comprando incluso vacas viejas que aquí no querían en Andilla y todo esto, y han ido haciéndolo. Este ganadero tiene también lo de la Ave María aquí, digamos, como una sociedad aquí. Entonces esta gente se cambia mucho de ganado, casi todos en Juan Pedro.
Bueno, y aquí está Borja Domé, Francisco José Espada y José Fernando Molina, ¿no? El que confirma.
De Albacete.
Que sí. También el chaval está bien. Y Borja Jiménez, que irá con un hambre tremenda, ¿no? Después de la Copa Chanel y...
Sí. ¿Borja ya confirmó?
Sí, claro.
Borja ya se ha confirmado.
Sí, yo creo que sí.
La verdad que los tres carteles tienen su atractivo. Ya luego veremos... Como siempre, el resultado del ganado que les permita estar más lucido o menos lucido, pero a priori los tres carteles son carteles muy de aficionados, a lo mejor no para el gran público, seguramente las entradas no van a ser espectaculares, pero desde el punto de vista aficionado tienen un atractivo.
¿Aquí habrá televisión, Esteban? ¿Hay posibilidades?
El 2 y el 16, sí. El 2 y el 16, sí, el 9 no.
El 9 no. Mundo Toro de San Fermín.
Claro.
Lógico.
Ahora vamos a hablar de San Fermín, ¿no? Porque San Fermín es lo que entra ya, ya mismo estamos ya en los San Fermines.
Lo de Madrid, antes que se me olvide, aquí el único problema gordo y grande es qué ganado se va a salir por la puerta de esos días. Porque tú ves aquí pone Román Sorando, pero vamos a ver cuántos toros pasan los reconocimientos.
Sí, sí.
De Robert Mayer, a ver cuántos pasan los reconocimientos
¿Estamos hablando, Esteban, de limpieza de corrales?
No. Quiero decirte que los toros, normalmente estos... A ver, pues todo el mundo intenta llevar lo mejor, lo más grande que tiene, pero que los veterinarios de Madrid este año, lógicamente, están con un nivel que están echándote bastantes toros para atrás. Entonces, yo lo que tengo son los remiendos. Es decir, que tú estés anunciado con Román Sorando y después resulta que haya dos toros de otro y no sé cuánto.
Sí, lo que suele pasando últimamente.
Ese es el tema.
Con los veterinarios de las ventas también hay otro tema.
Bueno, hay varios, pero bueno.
No sé si en connivencia con la empresa, pero por ejemplo lo que ocurrió en beneficencia con Daniel Ruiz, que se le echaron para atrás tres toros más presentados y con más volumen y más trapío que el toro que salió protestado.
Sí.
Eso da que pensar, ¿no?
Sí,
o sea, a lo mejor es que te quiero aprobar un toro a propósito.
Esperemos que salga bien y que para,
hombre, claro,
y que para David, que tiene una oportunidad buena de...
Por supuesto, pero sabemos cómo funcionan las cosas y yo he visto siempre el problema de Madrid es qué es lo que va a salir. Una cosa es lo que está anunciado y otra cosa
y luego
es
lo que
salga. Eso es el riesgo.
Los Sanfermines, ¿qué tenemos? Dime. Los Sanfermines, que empieza a caer, ¿qué carteles o qué ganadería? Y ahora hay este despliegue otra vez televisivo en torno al encierro y olvidando un poquito la parte de taurina, ¿no? La parte del festejo mayor que es la plaza por la tarde.
Hombre, el protagonista internacional de los Sanfermines está claro que es el encierro, ¿no? Es lo que el espectáculo que se conoce o que se quiere conocer en todo el mundo son los encierros. Luego las corridas de toros sabemos que tienen mucha menos difusión. En España sí, pero poco más. Ahora con Mundo Toro, que se ha internacionalizado bastante más que con Canal Toro de Movistar, pues bueno, eso quizá le va a dar más difusión a la parte de la plaza, del festejo en la plaza.
A ver, hoy ha vuelto a salir los comentaristas que van a retransmitir lo de Canal, bueno, en este caso la primera cadena, y son los mismos del año pasado, con lo cual ya han surgido las primeras protestas por
el desconocimiento del año pasado, ¿no?
Vamos a ver, no. Ellos lo enfocaron desde otro punto de vista y ellos decían que sabían ellos que se iban a echar encima a todo el mundo pro corrida. Ellos son
de encierro.
El mundo profesional taurino de pro corrida. Le llovieron un montón de críticas diciendo que eso no existe, que no existe un sector taurino como tal, no sé cuánto. El caso es que han vuelto a repetir y, lógicamente, pues ellos van a hablar de todo menos las corridas. Y bueno, yo sé que de cebada me van a decir que están Medina, pero bueno, no creo que sepan más de lo de cebada. No hace falta de explicar más, ¿no? No creo que nos vayan a enseñar ahora qué es lo de cebada gago.
Se va a lidiar a Palmosilla, José Escolar, cebada gago, Fuente Imbro, Núñez del Cubillo, Andilla, Victorino del Río y Miura.
Sí, ahí tienes el plan, y porque me lo has preguntado, digo, no sí. Te voy a decir ahora aquí.
Bueno, y la novillada es la ganadería de La Pincha, ¿no?
De Pincha.
De la tierra, ¿no? De Casta Navarra.
Bueno, Casta Navarra, que eso, tela. Sí, hombre, aquí hay mucha corrida, mira, a mi lado de La Palmosilla, que es una ganadería que siempre tengo mucho aprecio, de Javier Núñez. Y que el hombre tiene mucha mano en Pamplona, porque estudió allí, en Pamplona, y tiene muchas relaciones, y siempre se llevan muchos premios.
Y respecto a Torero, pues mira, pues no, nos alegra, ¿no?, que está Leo Baladé, ¿no?, el mexicano, que sí. Está también con un año muy importante, ¿no? Uh-huh. Aquí Borja Jiménez también ha encontrado su sitio con José Escolar, uh-huh. Robreño, Juan del Álamo, que creo que no estará, posiblemente, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Nunca se sabe, con los toreros nunca se sabe.
Es el día 8, vamos, puede que sí, puede que llegue.
Un torero no dice que no a Pamplona.
No va a estar 100% físicamente, pero bueno, los toreros sabemos cómo son.
Adrián Torres, Román y Isaac Fonseca con la de Cebadaga, confía, un cartel fuerte,
ese,
¿no?
Ese es el día de David. Eso es un cartel interesante, porque todos los días no ves tú a la corrida de cebada, ¿eh?
Claro.
Es una corrida que, hombre, que sabemos lo que tiene cebada. Aunque no es el cebada de antes, porque ya está muy muy más metido en domé que de otra cosa. Pero
en general hay una tendencia en toda la ganadería, incluidos los cárdenos, a dulcificar la embestida, a seleccionar en noble,
el toreo
en noble encastado, se está dulcificando un poco toda la cabaña brava.
Yo no diría dulcificar, yo diría adaptarse un poco a la teoría. Mira, Victorino ya está indultando y que
hace unos años siempre se ha dicho
Victorino.
Siempre se ha dicho sale agua al vino, ¿no?
Bueno, más o menos.
Se puede retomar. Ahora, la tauromaquia de hoy es de agua al vino. La tauromaquia de hoy es lo que se pide.
No, pero después salen toros tremendo, como nunca. Han salido toros este tiempo atrás, tanto en Sevilla como en Madrid.
Han salido toros en Madrid y no se han aprovechado. Bueno.
Han salido toros de bandera. Bueno, el día 10 tenemos Fuente Imbro con Pereira, Luque y Ginés Marín, que también está yendo un temporadón, ¿eh?
Sí.
Es un torero que a mí desde el principio de su trayectoria me encanta. Es un torero a seguir con una gran regularidad. No le recuerdo momentos de bajón, de mantiene una regularidad con picos de...
El problema de Ginés Marín es su forma personal. Forma personal, él todavía no se ha dado cuenta de que puede llegar a ser figura del toreo. Y él está ahí, tiene un capote maravilloso, tiene todo, es completísimo. Pero sabe muy bien ir al toro, cómo retirarse, pero resulta que siempre se queda ahí. No da el paso. Daniel Luque, por ejemplo, ha dado un acelerón. Él está ahí, lo hace todo bien, pero después de la grande feria...
Yo también tenía en mente lo que estamos hablando al decir sus características.
Y que no rompe, Luque.
No, que
la eterna promesa.
Que también he pensado en Luque.
Sí.
En una similitud.
Borra está rompiendo. Bueno, el día siguiente, el día 11, con Núñez del Cubillo, el cartel estelar, con Morante, Talavante y Roca Rey. Fíjate. Al siguiente es Andilla, Ferrera, el Juli y Cayetano, que es muy de los San Fermín.
Exactamente.
Los Victorianos del Río para Emilio de Justo, Roca Rey otra vez y Tomás Rufo, que también está manteniendo el nivel,
Un torerazo con una gran regularidad y que
está manteniendo
línea de lo que hoy piden.
El peso de la púrpura, ¿no?
De lo que hoy se pide.
Pero está pidiendo.
Bueno.
Y cierra la feria Rubén Pinar, Juan Leal, otro torero también interesante a ver, y Colombo, ¿no? Con la de Miura. Meter a Colombo la de Miura también es un paso fuerte.
Es un torero que está toreando mucho en Francia y América, y que bueno, en España de momento no tiene otro circuito.
Si da
algún ardabonazo fuerte, pues ya veremos, pero de momento en España no se le está dando sitio, excepto eso, pues en ese tipo de corridas.
Este chaval era venezolano.
Si olvidamos los hierros tradicionales y todo esto, hemos estado diciendo que se está echando agua al vino. O sea, que es normal que una primera figura ya hoy coja un vitorino. Es una primera figura, es normal que coja... Estos chicos, si no se apuntan a Miura, que el Miura de hoy, no el de hace 30 años, evidentemente, ellos no van a entrar con Núñez Cubillo, Andilla,
no,
porque,
claro,
eso,
claro,
porque
claro,
eso está dedicado, digamos, para los dioses, para los de siempre, los que después dicen que son los números uno. Entonces, claro, tienen que entrar en las grandes ferias con eso, con esos carteles, o escolar o cebada o...
Aquí me gusta de la feria que solamente repite Roca Rey, ¿no? Es una feria muy diversa, ¿no? Que cada cartel es interesante, sí, pero que no hay tantas repeticiones.
No son cuatro o cinco portales.
Sí, es el modelo que yo creo que debería seguirse en todas las grandes ferias para un poco lo que...
¿Para repartir el pastel?
Abrir los carteles.
Siempre, claro, claro, siempre que se llenen. Bueno, el problema de los empresarios es que no llenan.
Sí, pero si tú metes a dos figuras, con uno que está llegando, que está en camino, sí, ese cartel sí se tiene que llenar teóricamente. Otra cosa es que a los que llamamos figuras,
si tú
llenen o no llenen por sí.
Si tú en Sevilla no llevas cinco veces a Morante o no llevas cuatro veces a Rotterdam,
mira, reciente es la feria de Algeciras, ¿no? Incluso
¿Y has visto la taquilla?
Exactamente, las entradas han sido paupérrimas, no muchas tardes. Incluso la novillada esta de Madrid con los triunfadores también ha sido
Tristísimo. Y Badajoz también. Solo Alicante, que ha estado lleno y tres cuartos Alicante, pero Alicante...
Lo de Badajoz, bueno, y lo otro me imagino que también. Era la crónica de una muerte anunciada, porque cuando publicaron los carteles, los comentarios en las redes de la afición de Badajoz eran de cabreo lógico, sí, porque los carteles, bueno, pues no estaban a la altura de una plaza que ha tenido un peso importante, de una tierra que es tierra de grandes toreros, de grandes ganaderías.
Y buen aficionado.
Y bueno, y una de las dos capitales de provincias de la comunidad se merecía otro nivel de feria. Sí.
Independiente, que vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién va a los toros en sol con 39 grados o 40 grados? Badajoz. Sí. A ver, ¿qué hacemos con eso? Lo venimos repitiendo todos los años y lo veremos y seguiremos con los años.
Y hay que darle una medalla al que vaya
a que vaya a los toros en sol. Bueno, sombra, decimos media plaza, pero ¿quién va al sol? Con 40, la delta roja, que yo no sé ni cómo se hacen el festejo.
Bueno, estamos a 56, bueno, estamos finalizando. Juan, regresamos el 18, ¿no? Anunciamos a los oyentes que hay un lazo, sí, ahora mismo vacacional de Hispanidad, sí, Radio.
Bueno, de Hispanidad Radio no, por particular, ¿no, mío?
Tú eres el mamate de Hispanidad Radio.
Claro, es lo mismo. Te voy a decir como el presidente. ¿Hispanidad Radio de quién depende?
De todos nosotros,
Pero vamos, tenemos que hacer...
Pero bueno, que bueno coge también todo el mundo una...
No, está claro, está claro.
Volvemos el 18 también con la agenda muy cargada, con el pregón ya casi inminente, con el festejo de Sevilla, con la final del novillero, que quizás haya un participante onubense. En fin, que vamos a venir con los motores a toda vela.
Pila cargada.
Y tenemos previo, ¿no? Aunque cerremos ahora el programa en este lazo, la presentación, sí, ¿no?
El jueves estaremos
en... El jueves estamos en la Plaza de Toros de la Merced.
29, 8 y media de la tarde,
Uh-huh. 8:30, para que todos los oyentes vean la presentación que hace la empresa y anuncia los carteles ya oficialmente, ¿no? Que siempre lo hacemos, ¿no?
Sí, hombre, la rumorología callejera previa, sí, a la antesala de la noticia, pero bueno, confirmaremos
porque la oficialidad. Porque no pueda estar allí, que lo escuche y directamente se enteran por nosotros.
Así es, bueno, pues nada, señores, como bien decía nuestro compañero don Pedro, bueno, Quintero.
Que Dios reparta suerte. Nos vemos.
Así es, señores. Un fuerte abrazo. Esteban.
Bueno, pues nada, pasa unas buenas vacaciones, 15 días que nos hemos merecido, ¿no?